Hoy vamos a aprovechar este lunes 24 de junio para hacer memoria, para recordar un crimen de Estado y en concreto para hablar de Yolanda González, vecina de Deusto, que estuvo en su día, bueno, estudiaba en Madrid, involucrada en diversos organismos, entre otros en la Coordinadora de Estudiantes de Madrid. El 2 de febrero de 1980 fue secuestrada en su domicilio. Y horas después aparecía asesinada en un descampado de las afueras de esta ciudad, víctima de una verdadera ejecución extrajudicial realizada por varios elementos vinculados a grupos fascistas y algunos de ellos relacionados también con los cuerpos de seguridad del Estado. Un asesinato, el de Yolanda González, que ha sido denunciado hace bien poquito, por ejemplo, en el Parlamento de Gasteiz, aunque la denuncia de impunidad está encima de la mesa y eso es lo que se anunciará, aparte de rendir homenaje, este martes, mañana martes, porque se ha preparado un acto público en recuerdo a Yolanda González, organizado por la plataforma de compañeros, familiares y amigos de Yolanda González. Un caso que queríamos tratar hoy aquí en Kale Gorrian y para ello tenemos al que era hermano de Yolanda González, Asier González, a través de la línea telefónica. Egunon, Asier.
Egunon, buenos días.
Bueno, mañana, lo dicho, acto público, si no me equivoco, hoy de hecho vais a dar una rueda de prensa para dar los pormenores, algunos detalles de ese acto que tendrá lugar mañana, y un acto en recuerdo a Yolanda en el que de nuevo, el tema de la impunidad estará muy presente, ¿verdad?
Exactamente. Dentro del marco de los diferentes actos que se están organizando en diferentes ciudades, como Madrid, Barcelona, Burgos, creíamos que no podía ser que no hiciésemos un acto en Bilbao, máxime además cuando, como comentabas hace un momentito, pues recientemente el Parlamento Vasco ha firmado una declaración institucional relacionada con el asesino de Yolanda y las vinculaciones que este mantiene con altas instancias policiales y que le vinculan a instancias del gobierno. Entonces, en este acto, pues lo que pretendemos es reivindicar la memoria de Yolanda, así como su lucha, que hoy en día pues está más presente que nunca. También denunciar las actividades de su asesino y exponer las iniciativas que estamos llevando a cabo y para ello contaremos pues con la intervención de historiadores que nos harán una exposición del marco histórico de la transición donde tuvo lugar el asesinato de Yolanda y contaremos también con la participación de antiguos compañeros y compañeras y familiares de Yolanda.
Así, hablabas de que la lucha, o comentabas que la lucha de Yolanda hoy está más presente que nunca. Cuéntanos, ¿quién era Yolanda en 1980 cuando fue asesinada?
Pues Yolanda en ese momento tenía unas inquietudes políticas muy fuertes. Ella comenzó militando a las Juventudes Socialistas, aunque luego su militancia estaba más vinculada al trotskismo, a la ideología del trotskismo. Dentro de este marco político surgió pocos meses antes de su asesinato el Partido Socialista de los Trabajadores, el PST, en el cual ella estuvo en el momento de la fundación. Y en palabras de sus propios compañeros, Yolanda la califican como una persona revolucionaria, ¿no? En ese sentido, políticamente hablando. Era una persona pues muy responsable, seria y muy comprometida, muy madura para su edad. Tenía 19 años recién cumplidos cuando la asesinaron. Y en ese momento ella se había trasladado a Madrid en enero del 79, cuando la asesinan en febrero del 80, llevaba un año allí. Ella entonces estaba estudiando en el Instituto de Vallecas de formación profesional, estaba estudiando electrónica, era la primera y la única mujer matriculada en ese centro. Y aún así fue nombrada delegada por todos sus compañeros, delegada de ese centro para representar a la coordinadora de estudiantes de enseñanzas medias en representación, como digo, de este centro. Y en el marco de esos meses durante los que se produjo su secuestro y asesinato, pues ella estaba muy metida en las luchas estudiantiles, ¿no? También que estaban en ese momento, muy unidas también a las luchas obreras. Y en ese momento, los estudiantes estaban luchando por llevar porque los centros formativos, pues llevar a ellos una mayor democracia de la que tienen en ese momento. Un hecho que es un paralelismo realmente, en cierta manera, con lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Es decir, que los directores de los centros se quiere que estén nombrados a dedo por los gobiernos y bueno, es una situación muy parecida.
Una militancia política que le provocó ser víctima de en este caso de un bueno de una ejecución extrajudicial realizada por bueno, por estos elementos no vinculados a grupos fascistas que comentábamos y también no relacionados con cuerpos de seguridad del Estado.
Exactamente. Bueno, en el juicio incluso estuvo condenado un policía nacional. Y bueno, fueron momentos de una lucha importante, ¿no? Uno como la que estamos abriendo ahora, ¿no? Una batalla democrática. Pero bueno, en aquellos momentos, pues también lo fue, fueron mis padres en ese momento, así como los antiguos compañeros y compañeras de Yolanda, nuestro abogado, los que tuvieron que emprender esa batalla para que se pudiesen culpar a los verdaderos responsables. Bueno, se consiguió por lo menos llegar hasta el jefe nacional de seguridad de Fuerza Nueva, mano derecha de Blas Piñar, parlamentario de ese grupo de extrema derecha en ese momento, y como inductor, digo, este Martínez Loza del asesinato. Pero bueno, desde luego las dificultades que se pusieron en el juicio fueron innumerables. El juez instructor cerró hasta en dos ocasiones el sumario en contra de la opinión del fiscal y de la acusación y tuvo que ser revocado en dos ocasiones por la Audiencia Nacional este cierre de sumario para que se volviesen a abrir. Entonces, durante el tiempo que pasó en esos cierres de apertura se perdieron pruebas esenciales que vinculaban a Ellín con otras instancias, ¿no? Por ejemplo, desapareció un ordenador que estaba en la casa de Ellín y que estaba conectado a un chalet donde se encontraba un miembro de la Guardia Civil. Desaparecieron antenas de comunicación de la casa de Ellín, etcétera. Tampoco se realizaron testimonios que se solicitaban importantes en el juicio. Bueno, en el transcurso de todo ese tiempo pues se perdieron pruebas. Aún así, pues se consiguió incriminar tanto a Ellín como a otros autores materiales y al inductor del crimen, Martínez Loza. Pero bueno, la batalla continuó a lo largo de los años, ¿no? Después Ellín fue protagonista de varios intentos de fuga. El más sonado se produjo en el año 87, que utilizando un permiso del juez de vigilancia penitenciaria, un permiso en contra de la opinión de las instituciones penitenciarias y de la fiscalía, y que aprovechó para fugarse con toda su familia a Paraguay, seguir haciendo lo que siempre había hecho, que es trabajar en actividades relacionadas con el espionaje y los aparatos electrónicos, el rastreo de datos, etcétera, y formar a policías en esos aspectos, a policías del dictador Stroessner en ese momento en Paraguay. Y también se tuvo que iniciar una batalla para conseguir que el gobierno solicitase la extradición, gracias a que en aquella ocasión también un periodista en aquel caso de interview localizó el paradero de Ellín en Paraguay. Bueno, pues la presión fue mayor, la recogida de firmas, nuestro abogado peleando hasta que al final, bueno, pues el gobierno solicitó la extradición, la Interpol le detuvo en Paraguay, estuvo allí un año retenido hasta que en el año 90 se produjo la extradición a España. Bueno, pensamos que en aquel momento la justicia haría lo que tenía que hacer, pero bueno, ya luego hemos visto que eso no ha sido así, es decir, que el rosario de privilegios a los que estuvo expuesto Ellín, pues continuó, continuaron las reducciones de condena al de poco tiempo, los permisos penitenciarios, y bueno, hasta que ya un poco los hechos que se han venido conociendo recientemente a través de los reportajes que salieron en el país, ¿no? Ya recién salido de la cárcel 95-96 se cambió oficialmente de nombre y bueno, y ahora hemos conocido pues que lleva varios años dando formación a prácticamente todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policías autonómicas y participa en investigaciones judicializadas. Bueno, pues un asesino con semejante pasado vinculado a cuestiones tan sensibles para la seguridad de un Estado democrático.
Así es, sobre eso mismo te quería preguntar. Estábamos hablando de Emilio Ellín Moro. Esa noticia que se conocía, bueno, se ha conocido estos meses, ¿no? Lo que comentabas tú, que está dando o impartiendo, bueno, pues cursos a diversos cuerpos de seguridad del Estado. ¿Habéis pedido explicaciones? ¿Pedisteis en su momento explicaciones al Ejecutivo de Madrid? Bueno, imagino que toda esta información sería un golpe duro para la familia.
Fue un golpe muy duro porque, bueno, supuso reabrir aspectos de nuestra vida, pues bueno, que ya más o menos los tienes o crees que los tienes superados, aunque no es así realmente, ¿no? Pero bueno, sí, es duro emocionalmente y luego es impactante como simplemente mirándolo desde el prisma de un ciudadano demócrata, ¿no? Que en el año 2013 pues sigan ocurriendo este tipo de cosas y parece que este individuo pues mantenga intactos sus contactos policiales que ya tenía en la época de la transición, ¿no? Recién creada la democracia.
Al respecto, no sé si tenéis algún tipo de información, porque pedisteis explicaciones a los responsables o portavoces del Ministerio del Interior. También hubo alguna reunión en Madrid. Supimos la disposición mostrada por parte del Ejecutivo, del responsable del Ejecutivo del PP. Bueno, ¿en qué están las cosas ahora, después de esa denuncia que hicisteis en su momento?
Sí. Nosotros estuvimos el 8 de marzo reunidos con el jefe de gabinete del Ministerio de Interior. Se comprometió a realizar una investigación y mantenernos informados, pero bueno, 3 meses y medio después tenemos por respuesta el silencio más absoluto. Hemos estado también reunidos con la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco, así como responsables de la Consejería de Interior del Parlamento Catalán, porque también se conoció que, bueno, Mossos de Escuadra, al igual que Chainas, habían participado en determinados cursos. Tanto el gobierno vasco como el gobierno catalán han reconocido la asistencia de determinados agentes de sus policías autonómicas a determinados cursos. Y así nos lo han reconocido personalmente y en la prensa ha aparecido también. Como digo, con respecto al Ministerio de Interior, tenemos por respuesta el silencio más absoluto. Y paralelamente a estas iniciativas también hemos conseguido que tanto en el Congreso, por un lado, se haya llevado adelante una proposición no de ley para que se debata sobre la exigencia de una investigación oficial que depure responsabilidades y que investigue las relaciones de Jim con altas instancias policiales y los servicios prestados al Estado, cuánto dinero público ha cobrado por ello. Y también aquí en el Parlamento Vasco, como decías hace un momento, pues recientemente se ha firmado una declaración institucional en la que denuncia las relaciones de Jim, como digo, con altas instancias policiales, y también insta al Gobierno Vasco a realizar una investigación y a revisar los procedimientos de contratación directa e indirecta. O sea que en movernos, nos estamos moviendo muchísimo y paralelamente también dentro de esta batalla democrática emprendida, pues estamos realizando esta serie de actos, ¿no? Esta serie de actos públicos para dar a conocer pues la figura de Yolanda, su lucha y denunciar todo esto.
Bueno, vamos a decir que una de cal y una de arena. Hablábamos de ese jarro de agua fría que ha supuesto esa noticia en torno a Emilio y Jim Moro, pero bueno, sí. La cara de la moneda tal vez esos apoyos, ¿no?, que se van recabando poco a poco, y en este caso el último del Parlamento de Gasteiz, ¿verdad?
Efectivamente, sí que tenemos esa sensación, tengo esa sensación de que realmente la sensibilidad política sí está en contra, ¿no?, de este agravio contra la democracia realmente, ¿no? Es decir, ya no lo llevo al terreno personal como familiar de Yolanda, como hermano de Yolanda, sino como un ciudadano en un Estado democrático, que puedan ocurrir este tipo de cosas. Entonces sí sentimos esa empatía y respecto a las iniciativas que proceden de los diferentes parlamentos, pero es cuando nos topamos con el Ejecutivo, cuando ahí realmente parece que se produce la opacidad, ¿no?, y las cosas pues no funcionan tan de oficio como deberían funcionar, ¿no? Es decir, bueno, pues ha ocurrido este hecho, sea un error o no lo sea, pues bueno, se depuran, se investiga, se depuran responsabilidades, etcétera, pero no que tengamos que estar la familia, compañeros, etcétera, detrás para que se haga, continuamente insistiendo, y bueno, y en el caso del Ministerio de Interior, como digo, pues ahora mismo no tenemos información, bueno, información cero tenemos. Después de 3 meses y medio, bueno, no sé cuánto les cuesta realizar una investigación de ese sentido, ¿no?, respecto a empresas que ellos mismos han contratado.
Además, y justo en ese espacio de tiempo, es difícil poner encima de la mesa este tipo de cuestiones, pero hubo también otro tipo de golpes, no sé si simbólicos, pero por ejemplo cuando se borraba, ¿no? ese mural que se había hecho en Deusto, creo que era, ¿no? En Deusto, en recuerdo de Yolanda, y sí. Se ordenaba, no sé si la Ertzaintza creo que fue finalmente la que ordenó borrar, porque hubo ahí, bueno, diversas declaraciones desde el ayuntamiento, etcétera, pero bueno, otro capítulo doloroso también.
Otro capítulo doloroso, sí, porque bueno, son homenajes que se hacen con muchísimo sentimiento, en este caso, como decías, en Deusto, concretamente en el barrio de la Ribera de Deusto, que es la zona de donde, el barrio donde hemos nacido y nos hemos criado. Y efectivamente se trataba de un mural pues hecho con mucho cariño y bueno, hasta por dos ocasiones se llegó a borrar, entonces sí que se armó un poco de revuelo porque se pensaba en un primer momento que había sido pues directamente por las brigadas de limpieza del ayuntamiento, pero luego ante una pregunta parlamentaria en el ayuntamiento por uno de los concejales, pues supimos que realmente se había dado orden por parte de la Ertzaintza de que se borrase ese mural. Bueno, el tema ya está aclarado, estuvimos incluso, como digo, reunidos con el viceconsejero de seguridad en Gasteiz y nos aclaró personalmente que había sido un malentendido y, bueno, que lo habían confundido con cuestiones de Kale Borroka o, bueno, no sé exactamente, algo así nos vino a decir, que había sido un malentendido y se disculpó. Y bueno, ahora mismo pues creo que hay una tercera versión ya del mural y que afortunadamente ya lleva un tiempo y no hemos tenido ningún percance en ese sentido.
Bueno, antes hablábamos de Emilio Eyín Moro y si me olvidaba comentarlo, quería también preguntar al respecto, porque creo que a nivel internacional, no solo en Euskal Herria, en el Estado español, sino también en Latinoamérica, se había iniciado una campaña, ¿no?, de recogida de firmas para pedir que ningún gobierno colabore con este personaje.
Sí, bueno, realmente recogida de firmas, sí, antes hemos... Yo tengo constancia de que se han realizado en diferentes países, efectivamente, sí.
Bueno, hablemos del acto de mañana, Sierre, ese homenaje, mañana martes. Bueno, ¿qué características va a tener el acto de mañana?
Bueno, yo creo que va a tener alguna que otra sorpresita también, porque, bueno, se ha hecho con mucho cariño y queríamos hacer tantas cosas que al final, bueno, materialmente no hay tiempo para todo, ¿no? Pero queríamos darle sobre todo, dotarle de un cierto contenido, es decir, que no se centre exclusivamente en lo que es la memoria de Yolanda y recordar un poco pues cuál fue su figura y su lucha y denunciar las actividades de Eyín, su asesino, y su vinculación con instituciones del Estado, sino dotarla de un contenido mayor, ¿no? Pues bueno, vamos a tener la presencia de un historiador que, como decía antes, pues nos va a exponer el marco histórico de la transición donde se produjo el asesinato de Yolanda, y vamos a tener también una antigua compañera de Yolanda que nos va a hablar sobre esa lucha más cercana y desde el punto de vista de la figura de Yolanda, concretamente esa lucha y política, ¿no?, que estaban llevando a cabo Yolanda antes de marcharse a Madrid, aquí en Bilbao. Contaremos también con Alejandro Arizkun, que era el compañero sentimental en aquella época de Yolanda. Estaremos alguien de la familia también, y queremos dar también, es decir, que el acto no se enfoque exclusivamente en el pasado y en el presente, sino también darle una visión de futuro y en cuanto a esta lucha, ¿no?, que decíamos antes, y también tendremos la presencia de una estudiante y vecina de Deusto, pues que nos hablará un poquito de esta lucha, ¿no?, que ahora mismo pues los estudiantes de hoy en día han emprendido.
Y así es, para terminar, más que nada para informar a los oyentes, ¿dónde es la cita?
Muy bien, pues la cita es en el Centro Cívico Vidarte de Deusto. Será mañana martes 25 de junio a las 7 de la tarde.
Pues así es, González, hermano de Yolanda González. De verdad, mi Esker, por haber estado hoy aquí con nosotros en Kale Gorrian, en la sintonía de Infozazpi Irratia. Y lo he dicho, que hoy tenéis rueda de prensa, ¿no?, para dar más información para hacer un último llamamiento para el acto de mañana.
Eso es. Eskerrik asko, zuei.
Eskerrik asko, bye.